pueden decir amén a eso. Ese es realmente nuestro deseo. Aleluya.
Well, happy Sunday morning.
Feliz domingo en la mañana. Espero que estén contentos. Espero que se queden contentos.
Beats the alternative, right?
Le gana la alternativa,
praise,
correcto.
Lord.
Alabado sea el Señor. Bueno,
tuve
una batalla con la máquina esta mañana.
Estaba
terminando
my message this morning,
mi mensaje esta mañana,
toque de terminal y de
alguna manera el archivo fue corrupto y todo el formateo, y parecía como un niño en la escuela, en la primaria, o algunas de las cosas que no tienes que pensar porque ya están pero cuando sale mal, tiene que volverse uno un experto, correcto. Bueno, agradecemos al Señor que pudimos salir de ello.
Walk from the car into the pulpit, but just about.
Casi no caminé del carro al púlpito, pero casi. Alabado sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Queremos continuar esta mañana un tema en el que hemos estado por unos cuantos servicios ahora. Y lo que estamos viendo es que hay varias apariciones de Cristo
the church ages,
durante las edades de la iglesia, por todas las escrituras. Hemos visto algunas ya y planeamos ver otras, y sabemos que hay una diferencia.
En primera
de Juan habla de su aparición y habla de su venida. Y si la aparición y la venida fueran la misma, él no hubiera usado dos diferentes palabras. No son la misma, hay una aparición y hay una venida.
And we know that there was a promise of
y sabemos que había una promesa de él viniendo a revelarse él mismo en la manifestación del Hijo del Hombre hacia el tiempo del fin. Cuando terminamos de nuevo con días que son como los de Sodoma, días como Noé, como los días de Noé, nos dijo que el Hijo del Hombre sería revelado entre nosotros una vez más. Y antes de su venida, así que es una revelación espiritual, por supuesto, de la apertura de su palabra a nosotros. Así que queremos ver estas cosas un poquito más esta mañana y ponernos nuestras gorras de pensar espirituales. Como dijimos antes, estoy tan contento de que Dios pone estos patrones por todas las escrituras, porque simplemente nos da confianza que Él no va a contradecir su propia palabra, negar su propia palabra, no va a cambiar su programa. Si hizo algo de cierta manera, así es como lo hará de nuevo. Así que edifica nuestra fe, edifica nuestro ánimo, y debería de causar que nosotros miremos más hacia la luz en vez de hacia la oscuridad que está a todo nuestro alrededor. Y sabemos que si pasamos todo nuestro tiempo viendo la oscuridad y pasando por todas las partes de ella, aún se puede uno salir en que si tal vez o tipo de pensamientos de cooperación. Esa no es manera de vivir. No es lo que un hijo de Dios ha sido llamado a vivir bajo ello. Correcto. Tenemos la segura palabra de testimonio y toda la palabra de Dios. Amén. Y en eso, cualquier cosa que necesitamos está en la palabra. No tenemos que entenderlo todo en esta vida, y no vamos a entender todo en esta vida. Pero su palabra, por otro lado, es nuestra luz, es nuestro pan diario. Es a lo que corremos en buenos tiempos y malos tiempos. Amén. A todos los que aman su aparición. Comenzaremos una vez más en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo hablándole a Timoteo. Como hemos visto los últimos cuantos servicios, las escrituras pueden estar hablándole a una persona en particular, y al mismo tiempo puede ser profética para gente que no están aún vivos o alrededor.
Can speak on very different levels.
Puede hablar en muy diferentes niveles.
I charge thee, therefore,
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos En inglés dice,
at his appearing,
los vivos y a los muertos y en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que mientras puedas, mete el ponlo.
But after their own lusts,
sino que teniendo comezón de oír sus propios deseos humanos, se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. Así que ellos son los que están eligiendo quién va a traer la palabra, correcto. Y están eligiendo gente que traiga la palabra, que van a decir lo que ellos quieren oír. Teniendo comezón de oír. Y apartarán de la verdad el oído. Y como dijimos la última vez, es trágico. Un verdadero creyente no puede imaginarse hacer esto. Un verdadero creyente, de hecho, pasará una buena temporada en su vida pensando que todo el mundo quiere la verdad. Uno no puede imaginarse a alguien no queriendo la verdad, pero la Biblia nos dice directamente que hay aquellos que tienen amor a la verdad y hay aquellos que no tienen amor a la verdad. Y así que estos son aquellos que han oído la verdad. No que más o menos han oído la verdad. Han oído la verdad, correcto. Y han apartado su oído de la verdad. No quiero oír eso ya, correcto. Y serán entregados a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Así que se nos promete que pasaremos por aflicciones en esta vida. Como creyentes, correcto. Como incrédulos pasaremos por aflicciones en esta vida. No ayuda para incrédulos, pero está con nosotros. Hay un tiempo presente y ayuda en tiempo de problemas. Pero tú, sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Así que su primer llamado tal vez no era como evangelista, pero tenía un don evangelista. Y fue instruido a que evangelizara, que fuera allá afuera y captara al pecador. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Así que él sabía para qué fue puesto aquí. Él sabía que había mantenido su enfoque. Él sabía que había entregado el mensaje a los gentiles, a toda la dispensación gentil, y puesto la, él edificó la, el fundamento, y también sabe que su, es tiempo, su tiempo de partida está a la mano. Dijo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Aleluya. He orado a Dios que todos tengamos ese testimonio. He guardado la fe. No importa qué sucede, he guardado la fe. Este hizo esto, aquel hizo aquello, esta enfermedad vino, esa muerte vino, yo guardé la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Así que Pablo sabe que va a ser juzgado, pero sabe que lo logró y sabe que va, se le va a dar una corona en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay aquellos que tienen temor de su venida. Hay aquellos que lamentan su venida. Y hay aquellos que aman su venida. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en una mañana de resurrecciones con agradecimiento en nuestro corazón, alabanza en nuestros labios, y te agradecemos por la oportunidad de traer nuestra necesidad ante ti, Señor, y que el cuerpo se una junto como uno y elevar estas necesidades ante ti, Señor, y declarar que estas cosas serán aquí en la tierra como lo son en el cielo. Padre, tu palabra contiene todo el poder, y en nuestra parte, Señor, recibir esa palabra en un corazón creyente y luego
claim that word, speak that word,
reclamar esa palabra, hablar esa palabra, y tú harás el resto. Tú harás que esa palabra haga lo que le enviaste a hacer. No regresará a ti vacía, pues hay poder en esa palabra. Así que, Padre, a medida la palabra sale esta mañana, ya que sea que estemos afligidos, desanimados,
o
necesitando guianza, ya sea que no podamos ver el futuro, si estamos lamentándonos por amados o problemas financieros o físicos, Padre, que miremos hacia ti, Señor, y esperemos en ti, sabiendo que es tu beneplácito darnos las cosas. Sabemos que, como ejemplo, la sanidad es el pan de los hijos. Y así que, Padre, nos rendimos a ti y te invitamos, Señor, a que hagas lo que quieras con cada uno de nosotros, y ayúdanos, Señor, a hacernos a un lado y simplemente tomarte en tu palabra. Y Padre, como hemos ya oído esta mañana, tú ya has hecho estas cosas. Ahora nuestra parte es estar de acuerdo con ello, con lo que ya ha sido hecho en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Será la manifestación. Tú has hecho toda la obra. Tu enemigo está completamente destruido. Y Padre, tiene que haber un pueblo que está de acuerdo con eso y se pare en ello y resista al enemigo por medio de la palabra, y él huirá. Padre, te ruego que unja la palabra a medida sale, que encuentre su lugar de reposo en un corazón creyente. Y Señor, bendice a todos aquellos que todavía están fuera teniendo diferentes procedimientos o tendrán diferentes procedimientos. Algunos cuestionan por qué debería ir y tener ese procedimiento. Pero se nos ha enseñado que si vas a ir al doctor, que deberías escuchar al doctor, hacer lo que dice el doctor. No entendemos todas las razones de todo, pero sabemos cómo ser obedientes. Pudiera ser, Señor, que como hemos visto tantas veces, que alguien va al doctor, buscan algo, dicen que esa condición existe, y en cuanto a los instrumentos se refiere, pero esa condición existe y hay oración que sale y la persona regresa, y luego el doctor dice: no entiendo, no veo esa condición ya, se encogió o desapareció o lo que sea. Así que ese pudiera ser el propósito, no sabemos, solo queremos ser obedientes, dejar la parte de pensar a ti, confiar en ti con todo lo que hay en nosotros. Y Padre, estamos en gran anticipación, todos y cada uno estando entre nosotros, sanos y saludables, y siguiendo adelante, peleando esta buena batalla. Y Padre, aquellos que están escuchando o van a escuchar, pedimos que los bendigas a sí mismos. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento.
Aleluya. Happy August.
Feliz agosto. ¿Cómo sucedió eso?
Génesis
19, y leeremos los primeros 15 versículos como texto esta mañana. Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahora recuerden, Abraham tuvo una visitación por tres que parecían como hombres. Uno de ellos era el Señor mismo, vestido en un velo de carne, y los otros dos eran ángeles, no sabemos cuáles, pero sabemos que eran ángeles notables. Y luego Abraham lo llamó a él Señor, y luego estos otros dos descienden a Sodoma y van a buscar a los justos que están todavía en la ciudad, porque la maldad se ha amontonado a tal punto que Dios va a destruir esa ciudad. Lo trajeron sobre sí mismos, y así que estos dos mensajeros son enviados para sacar a los justos, y cualquiera que pudieran hallar, que en esa ciudad va a ser destruida.
There came two angels of Sodom at the even.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y notamos que cuando el Señor mismo vino y visitó a Abraham, cuando estaba en los llanos de Mamre, Abraham estaba a la puerta de la tienda, porque saben, es una sombra. Aquí está el tabernáculo, correcto.
Playing the part of Christ,
él está
sitting in the door
representando la parte de Cristo sentado a la puerta de la tienda, y su esposa está todavía dentro de la tienda. Su fe no ha sido manifestada o revelada aún.
And he calls, he sees three,
y él ve
but he
tres,
focuses
pero
on
se enfoca en uno,
and he calls him Lord,
y, lo dices, y le dice Señor. Y él se apresura a lavar sus pies y ministrarles y preparar alimentos para ellos y pasar tiempo con ellos. Aún ofrece hospedarlos por la noche para que puedan descansar, y declara que no le pregunta por qué se detuvieron ahí. Él dijo, ustedes se detuvieron aquí porque necesitan un refrescamiento y lugar de descanso, y esto y el otro, y reconoce la voz porque ha estado en una caminata, en una íntima caminata con Jehová por 25 años o más, correcto.
So, friends, it doesn't matter what vessel.
Así que, amigos, no importa en qué vaso es de la cual habla esa voz, uno reconoce la voz.
So he knew that this
así que él sabía que este
Jehovah.
Era Jehová.
And he said,
y dijo,
so here's Lot
así
now
que
down
aquí está Lot ahora en Sodoma.
And he said,
y dijo,
bow down,
ahora
bow,
se inclinó,
behold,
discúlpenme,
now, my lords,
y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Él los llama señores con minúsculas, usa palabras de respeto, pero no le está llamando Dios, correcto. Son instrumentos que estaban siendo usados por Dios, reconoce eso. Y se inclinó hacia el suelo, se humilló ante ellos y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Doing a little test, testing them out here a little bit.
Probándolos un poco.
And he pressed upon them greatly.
Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Así que de alguna manera les dejó saber, no, yo no quiero que se queden en la calle. Yo no sé qué les sucedería en la calle, pero realmente quisiera que se queden en mi casa.
El
Señor viene por invitación.
You know, angels and
como con ángeles
happens,
y,
right?
y demás. Tiene que haber una expectativa. Están esperando moverse a favor de ustedes, pero uno tiene una parte que representar.
Rise up early and go on your ways. And they said, nay, but we will abide in the street all night.
Dijeron, se levantarán temprano y... Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, querían conocerlos conforme a la carne, correcto. Dios quiere que los conozcamos conforme al Espíritu, para que los conozcamos conforme a la carne, por así decirlo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras él, tras sí. Y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Así que él sabía que sus motivos no eran correctos, sus motivos no eran puros. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os lo sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Así que está sintiendo una gran responsabilidad de proteger a estos dos ángeles ministradores que han venido a su casa. Y él se da cuenta que la solemnidad de la situación y se da cuenta de qué tan grandes son estos seres celestiales. Y está atrapado en el punto y está tratando de razonar con estas personas que quieren echar mano de estos mensajeros y su mensaje, y está ofreciéndoles a sus dos hijas vírgenes en lugar de estos hombres. Pareciera un poco extraño a nosotros que él hiciera algo así, pero muestra que él vio la seriedad
de
quién era que estaba bajo su techo.
And they said,
y ellos respondieron, quita ya. Y por supuesto, amigos, ese es el tipo. Uno puede tipificar eso como ministros diciendo, puedes hacer lo que quieras con la iglesia siendo como una mujer, pero dejen ese mensaje en paz.
And they said,
y ellos respondieron, quita ya.
And they said,
y añadieron,
this one fella
vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez.
Now will we
ahora te haremos más mal que a ellos.
So,
así que han reconocido que Sodoma está pesado en la balanza y estas criaturas celestiales, juicio será dado, y por supuesto ellos tienen suficiente sentido en ellos para saber que no van a pasar la prueba. Están haciendo cosas que saben que están erradas. Eso es lo que es la iniquidad.
They said again, this one fellow came into sojourn and he will
dijeron de nuevo,
be a judge.
Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa y dieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esto fue literalmente lo que ocurrió, pero estaba prefigurando una ceguera espiritual donde los mensajeros son enviados en el tiempo del fin, predicando mensajes como creer fácilmente, solo cree que Jesucristo murió en la cruz y derrama una lágrima o algo y tienes vida eterna. Correcto. Bueno, eso no es exactamente cómo va la cosa. Sí, uno cree. Y sí, uno acepta. Y sí, uno confiesa. Pero desde que uno cree, recibirás el Espíritu Santo. No una idea, sino la persona de la palabra descendiendo a vivir en ustedes. Amén. Así que,
and the men said unto Lot,
y los
hast there,
hombres le dijeron,
besides, a son-in-law, thy sons,
y los hombres
and thy
que estaban a la puerta, perdón, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Están diciendo, ahora trae tu familia, parientes, cualquiera que sepas. Correcto, ahora es el tiempo. Tú tráelos adentro. Porque vamos a destruir este lugar. Noten que los ángeles, probablemente está pensando, ¿y por qué no salen los ángeles a hacer eso? Ellos saben quién es, ellos saben toda esta cosa, ¿por qué no salen ellos a hacerlo? No es como el evangelio es predicado. Dios no envía ángeles a predicar el evangelio. Él envía hombres. Así que es el trabajo de Lot, las ovejas engendran ovejas, es el trabajo de Lot salir y correr con el mensaje, proclamarlo,
and see how many
y ver cuántos pueden ser traídos adentro.
For we will destroy this place,
porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos
wax,
ha subido de punto delante de Jehová.
And the Lord
Por tanto,
has
Jehová
sent us
nos ha enviado para destruirlo.
This is our mission.
Esta es nuestra misión.
We don't have to explain
no tenemos que
it.
Explicarlo. No vamos a retractarnos.
We
fuimos enviados por el Señor, lo vamos a hacer, pero no podemos hacerlo mientras hayan justos dentro de la ciudad, porque Dios no destruye a su propia gente.
And Lot went out and spake
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En otras palabras, no le creyeron. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu esposa y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Así que están a punto de moverse en esto. Y esta familia tiene que estar fuera, correcto. Así que dice, hazlo rápidamente. Así que Lot, ¿saben? Esto es algo que ha confundido a los creyentes de la Biblia por años hasta que el tiempo del fin fue explicado a nosotros. ¿Cómo puede Lot ser llamado justo y sin embargo eligió ir a vivir a Sodoma? Cuando pensamos en justicia, pensamos en Abraham o rectitud. Pero la rectitud de Lot comparada a Sodoma, si comparan su vida a los sodomitas, él era justo.
It's been termed this way,
se ha sido hablado de esta manera antes.
Lot was like
pero Lot era como un centavito. Va a venir un tiempo en que vamos a decir, ¿qué es eso?
Lot was like a penny, and
Lot era como un centavito y Abraham era como un dólar de
quality,
plata. Uno puede decir que la calidad y la cantidad de piedad y demás que vimos en la vida de Abraham era mucho más que lo que era en la vida de Lot, pero la de Lot valía algo, correcto. Y su espíritu fue consternado por el pecado que estaba siendo hecho en la ciudad.
And the men said unto Lot, Hast thou here any besides
y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijas y tus hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, a sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, porque por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa Lot, diciendo, levántate, toma tu esposa, tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Así que Lot es justo delante del Señor y su alma es afligida por lo que está sucediendo en Sodoma. No tiene la misma revelación que Abraham tiene, obviamente, pero Lot y su familia no son como los sodomitas. Son justos cuando uno los pone junto a los sodomitas. La palabra que ellos conocen, que han sido enseñados, ellos la creen. No son hipócritas al respecto. Aunque están viviendo en Sodoma, no son de Sodoma. El glamour de la ciudad, por supuesto, los ha atraído, pero el pecado de la ciudad al mismo tiempo también trastorna el alma de Lot. Es como ir a visitar Hollywood o Las Vegas o lo que sea. Hay ciertas atracciones que la gente disfruta cuando van a esos lugares, pero luego está el otro lado, correcto. Ustedes verán ambos lados, y ese otro lado, si eres un cristiano, entristecerá. Así que Lot fue criado en el mensaje,
Uncle Abraham,
y el tío Abraham,
And he knows that
y él sabe
Abraham's message is
que el mensaje
right.
de Abraham
knows,
está correcto. Él lo sabe. Él ha visto
time and time
Dios vindicarlo una y otra vez. Pero su entendimiento del mensaje es puramente intelectual. Y es asombroso cuántos creyentes intelectuales hay hoy aún.
Y nuestro intelectual believer.
Creyentes intelectuales no saben que son un creyente intelectual, pero no pueden aceptar algo a menos que sea razonado. Si no es explicable, no pueden aceptarlo. Si pueden tener una buena explicación, lo pueden aceptar. La fe es un saber. La fe pasa más allá del razonamiento, conocimiento y sabiduría. Pasa más allá de eso. Y hay un ángel que cae y dice, sí, hace un momento yo no sabía eso, pero yo sé eso. Correcto. Y el sentido en el alma es fe, no razonamiento, conocimiento, ninguna de esas cosas. Es yo sé que sé que sé. Pero su entendimiento del mensaje es puramente intelectual, por tanto, él no ha hablado con Dios de la misma manera que su tío. Su tío está, ha caminado con él, ha hablado con él de labios a oídos, está en una caminata con él. Dios dice, Dios le dijo a Abraham y Abraham le dijo a Lot. Lot no está oyendo directamente de Dios. De hecho, Dios nunca llamó a Lot. Correcto. Dios le dijo a Abraham, sepárate de tu familia, tus parientes y todo lo que sabes y ven y camina conmigo. Y sabemos que el hermano de Abraham había fallecido, tenía un hijo llamado Lot, llevó a Lot consigo a lo largo, ella su papá y su papá eventualmente muere y es enterrado. Y en ese punto Abraham le permite viajar un poco más y como estamos viendo en esta serie, Lot se había quedado con Abraham por bastante tiempo, pero luego fueron tan bendecidos que sus bendiciones de hecho trajeron una división ante ellos. No había suficiente alimento para mantener a toda, apoyar toda esta bendición. Así que Abraham dijo, no hay necesidad que nosotros peleemos o discutamos, porque no simplemente eliges a dónde quieres ir y yo iré en la otra dirección. Así que sabemos que Lot miró hacia arriba y con sus ojos eligió Sodoma, eligió el glamour y el brillo, y eligió el lugar donde el agua está corriendo todo el tiempo, el verdor, uno no tiene que orar por lluvia. Él y su esposa y familia eligieron ir en esa dirección. Y una vez que hicieron eso, entonces la jornada de Abraham procede a los llanos de Mamre y Jehová se encuentra con él. Pero esa reunión no ocurrió y no podía ocurrir hasta que toda incredulidad fuera separada. La palabra de Dios llama por una total separación de la incredulidad. No estamos buscando separarnos de nadie y ciertamente no rechazaremos a nadie, pero dos no pueden caminar juntos a menos que estuvieran de acuerdo. Llega tiempo de que uno se da cuenta, si voy a seguir más adelante con el Señor, no puedo pasar mi tiempo debatiendo y discutiendo, arguyendo con otros que quieren caminar conmigo, pero no quieren caminar la caminata que estoy caminando. Quieren que yo camine con ellos, no lo voy a hacer. Y sin embargo, ellos no quieren caminar conmigo porque no vamos en diferentes direcciones. Uno será amable y nos daremos la mano a hablar del clima, orar por ellos y lo que sea, pero la caminata de uno es con el Señor. Así que Dios le ha mostrado a Abraham cuál su porción de la herencia es en la tierra, le ha mostrado a él la herencia de los justos que están todavía en Sodoma, el tipo de la virgen insensata, y le ha revelado a él, a sí mismo, la herencia que los sodomitas obtienen. Ahí está la destrucción repentina. Así que lo que era una vez un misterio para todos los que comenzaron en la jornada con el padre Abraham, ya no es un misterio para Abraham. Cuando Jehová le dijo que Sodoma iba a arder con fuego por causa de la iniquidad que está amontonada y está derramándose sobre la ciudad, Abraham se para en la brecha por los justos. Ahora sabemos que es el Espíritu de Cristo en Abraham, parándose y hablando, pero amigos, va a ser el Espíritu de Cristo en ustedes, haciendo lo mismo bajo las mismas circunstancias aquí en la última hora. El Espíritu de Cristo está proyectándose a través de Abraham a medida intercede por los justos y a medida busca una vía de escape para ellos, una manera en que ellos salgan de Sodoma y no ser destruidos con el resto, que descaradamente rechazan la palabra. Ahora, Dios no puede lidiar con el pecado en la ciudad mientras hay creyentes que están todavía ahí adentro. Y es el mismo patrón del cual leemos cuando Israel entró en esclavitud, poco antes de que Israel fuera llevado a esclavitud. Jeremías profetizó, y el Señor estaba preparándose a lidiar con la iniquidad que se había amontonado en Israel, correcto, y la idolatría que había entrado en Israel. Y el Señor sabe que un poquito de levadura leudará toda la masa, así que se tiene que lidiar con ello, tiene que ser quirúrgicamente quitado de la iglesia, y Dios sabe cómo hacer eso. Así que Él comienza sacando a los justos de la tierra, y ahora lo hacen de una manera que tal vez es confuso para nosotros al principio, no tiene sentido para nosotros al principio, tal vez no tenía sentido para los hijos de Israel en ese tiempo, pero de hecho son sacados como prisioneros, sacados de su propia tierra, son llevados a cautividad, pero es con un predeterminado periodo de tiempo. Dios les dice cuánto va a durar, les dice cómo van a ser restaurados, cómo van a ser traídos de regreso, cuando el tabernáculo va a ser reconstruido, quién va a usar para reconstruir el tabernáculo, y entre tanto sus enemigos se les da permiso de eliminar lo que quedaba en la tierra. Así que ellos son sacados fuera, su simiente es preservada, y luego el enemigo ha de hacer la obra de limpieza. El enemigo tiene que hacer la obra de limpieza, correcto, y de hecho la disfrutan, de hecho anticipan hacerlo. Ahora imagínense, piénsenlo por un momento, imaginen si Dios pusiera eso sobre Israel, imaginen que Dios le dijera a Israel, ok, alíñenlos a todos, a sus primos, su tío, el vendedor de piano, la persona de la florería, alíñenlos a todos y saquen sus pistolas o armas. Imaginen si Dios hubiera apropiado o diseñado que fuera de esa manera. No lo hizo. Dios, que es rico en misericordia, Él usó otra gente para hacerlo. Así que después de que la tierra había sido y la gente habían sido limpiados o matados, entonces Él trae a sus hijos de regreso adentro y reedifican el templo, el segundo templo. Y sabe, si lo piensan, esta es la historia más vieja en toda la Biblia. Esta es la segunda, tercera, cuarta vez que lo lee uno aquí en el Antiguo Testamento, porque en el huerto del Edén el hombre pecó. Dios sacó al hombre fuera del huerto del Edén, correcto, para que pudiera limpiar el desastre, correcto. Y luego dijo, restauraré, haré un camino para que ustedes entren de nuevo, correcto. Y Él lidió con todos los problemas. Nuestra parte era obedecer. Lo vemos en la vida de Job también, correcto. En su vida, Job salió con todo, familia, dinero, respeto, posición, no podía pedir más. Y luego vemos todo siendo quitado de Job, y vemos a Job en su punto más bajo, y el testimonio de Job, aún en su punto más bajo, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Él no iba a abandonar lo que él creía, él no iba a moverse, no iba a ser un obrador de iniquidad. Y luego vimos a Dios restaurando a Job, y Job termina con doble o más de lo que tuvo alguna vez, que es la historia del hombre, porque el hombre terminará en una mejor posición que en la que hubiera estado si no hubiera habido una caída, y es la obra del Señor. Así que hace muchos años, Abraham oyó la voz de Dios y estaba llamándolo que saliera con él y caminara con él, en una caminata separado solo con él. Y él no dijo, ven, camina conmigo, o trae todos los motociclistas o lo que sea. Dijo, quiero caminar contigo. Ahora, si voy a caminar con alguien más, es asunto mío, pero mi caminata contigo va a ser tú y yo. Ahora, amigos, es una de las cosas que me encanta más de mi experiencia con el Señor, que yo tengo tiempo personal con Él, tiempo que nadie más recibe. Y yo no estoy diciendo que esté empujando a alguien fuera para darme tiempo. Ese es asunto de Él, correcto, y confío que no está haciendo eso. Pero yo obtengo mi tiempo con Él y es personal.
And it should be that way.
Y debería de ser de esa manera. Es de esa manera para todo cristiano nacido de nuevo, verdaderamente nacido de nuevo del Espíritu. En otras palabras, uno lo conoce más de que con cosas que se deben hacer y no se deben hacer. El pastor dijo esto, mamá dijo aquello, papá dijo esto. Tienen otro testigo. Él dijo, les enseñaré lo que han oído.
Now it's Lot's turn.
Ahora es turno de Lot.
Hear that very same
de oír esa mismísima voz
through God's angel messenger.
Por medio del ángel mensajero de Dios.
Never heard the voice.
Él, así que él nunca ha oído la voz, y ahora va a oír esa voz
bringing a message,
trayendo un mensaje a través de estos dos mensajeros.
Lot, he's a fundamental believer.
Él es un creyente fundamental,
he's lacking the personal revelation.
Pero le falta la revelación personal, le falta la dinámica. Saben, uno puede citar, el libro dice esto, el libro dice aquello, y el libro dice esto, pero ¿dónde está el meollo? No hay ninguna manifestación de la palabra en su vida. No hay vindicación alguna en su caminata, en el mensaje. Así que él está de acuerdo con la palabra, que en una manera mental, y representa al grupo de la Virgen Insensata muy bien. Es una virgen ante los ojos del Señor porque está santificado por la misma agua.
Same washing of the water,
el mismo lavamiento del agua de la palabra como Abraham, porque él se sentó bajo el mismo lavamiento. Espero que estén escuchando. La virgen insensata es virgen porque ha sido lavada. Es lavada por el agua de la palabra. Y eso es lo que lo santifica a uno, ¿correcto? Así que Abraham está representando la parte de una Mesía, por así decirlo. Ella es un ungido, es ungido con el Espíritu de Cristo, y está intercediendo ahora por la Virgen insensata del mensaje de su día, mostrándonos el patrón, mostrándonos lo que absolutamente ocurra en nuestro día. Debe ocurrir en nuestro día. No va a haber ningún rapto si todos andan por ahí diciendo, solo soy enviado para predicar a la novia, solo estoy buscando a los elegidos de Dios. Y el resto de eso solo simplemente carne de cañón. Bueno, no te vas a ir en el rapto, no eres quien crees que eres, correcto. Tiene que haber un pueblo que no está dispuesto que alguien perezca, porque ese es el Espíritu de Cristo, correcto. Así que carreteras, vallados, trabajo, tráfico, escuela, donde quiera. Bueno, ¿qué debería yo de decirles? Diles cómo se encendió el fuego. Diles lo que Jesús significa para ti. Diles lo que Él hizo por ti hoy.
wonderful. You know,
es maravilloso, saben, he conocido gente, y por favor no tomen esto como una crítica, pero me he encontrado con gente a lo largo de los años.
Wonderful 30, 40, 50 year old testimonies.
Tenían testimonios maravillosos de hace 30, 40, 50 años y se detuvieron ahí. Nada en contra de los testimonios de 30, 40 o 50 años. Son maravillosos, pero si son reales y son ciertos y no se han movido, no te has alejado del Señor. ¿Qué puedes decirme que está haciendo Él por ti hoy, ayer? Porque ese es el Dios. Ellos no necesitan encontrarse con el Dios de la historia, necesitan encontrarse con el Yo Soy.
Y
si estás teniendo una caminata con Él, estás caminando con el Yo Soy. Versículo 16. Y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así que estos dos mensajeros simplemente lo agarraron de la mano y lo llevaron fuera. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Saben? Ahora el fuego va a caer. Y aparentemente toda la llanura va a ser devastada. Hay cinco ciudades ahí que van a ser eliminadas, que están alrededor del Mar Muerto.
And Lot said unto them, oh, not so.
Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí. Ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y has engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ahora, no estoy realmente seguro por qué tiene temor de ir al monte. Es donde él ha estado viviendo. Ahí en la montaña muchas veces, yo no sé, tal vez porque hay leones rondando por ahí. Tal vez porque hay ladrones de carretera andando por ahí. La Escritura no nos dice. Pero en su mente, él preferiría quedarse aquí en la llanura y arriesgar una bola de fuego y jugar, capearse la bola de fuego, que subir al monte donde el fuego no va a caer. Y ahí es donde está Abraham. La llanura de Mamre, tiene uno que subir al monte para poder estar ahí. Así que, ¿de qué era que tenía temor? ¿Saben? Vivieron en la montaña antes. ¿Tenía temor él de encontrarse con Abraham de nuevo? Yo no sé.
It made sense, though, to move to the hill.
Tenía sentido moverse a las colinas porque el fuego y azufre iba a llover sobre cinco ciudades de estas llanuras y parecía más peligroso quedarse en la llanura. Versículo 20.
Behold now.
He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá. Así que elige una de las cinco ciudades, la cual es pequeña.
Oh, let me.
Dejadme escapar ahora allá.
Is it not a little one?
¿No es ella pequeña?
And my soul shall live.
Y salvaré mi vida.
Maybe it was because it was
tal vez era porque
so close.
Estaba tan cercana.
Maybe he thought
tal vez pensó
they might be destroyed
que pudieran ser destruidos en una jornada más larga. ¿Saben? Este es
short little jaunt.
Un pequeño tramo.
And he said unto them,
y les dijo,
see, I have accepted thee concerning this thing also.
Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado.
Amazing, isn't it?
Asombroso, ¿no es así? El hombre razonando con Dios. Dice, ese fue un ángel. Sí, pero los ángeles tienen sus órdenes. Presumiblemente, hubo sobrevivientes de esa ciudad también.
Leads you to wonder, were they righteous?
Lo lleva a uno a preguntarse si eran justos. O Abraham y su familia pudieron guiarlos al Señor. Versículo 22. Date prisa. Escápate allá. Porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Dios nunca destruye a su propia simiente. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa insignificante. Era una de cinco ciudades que estaba señalada para destrucción. Era como en el sureste del mar muerto. Así que los mensajeros a Sodoma se les encarga asegurarse de que los justos en la ciudad son llamados fuera y van a ser tenidos responsables. Si hay una simiente justa y no hacen su trabajo, van a tener problemas cuando se encaren con Dios.
And so we find them,
y así que los encontramos
Lot
diciéndole a Lot que le digan a toda su familia que se preparen a irse. Y una vez más, ustedes pudieran hacer la pregunta, ¿por qué no van y decirle a ellos? Ese es tu trabajo, ¿correcto? Yo no puedo decirles cuántas veces he oído peticiones de envíe a alguien que hable a mi esposa, a mi hija o a mi tío. Él lo hizo. Fuiste tú. Bueno, no me van a creer. Eso está entre ellos y Dios. Yo no soy un buen explicador. No es tu explicación la que importa. Es la verdad la que importa. Así que los mensajeros a Sodoma se les da cargo de que se aseguren de que los justos en la ciudad son llamados fuera. Y los encontramos diciéndoles a Lot, toda su familia tiene que prepararse para salir, pero sus yernos, ellos piensan que es un loco y que no quieren tener nada que ver con ir de la ciudad. Así que eso está sobre ellos y eso será tocado para ellos. Una línea de vida fue echada y ellos la rechazaron. El mensaje a Sodoma es liberación para Lot, es liberación para su esposa, es liberación para sus dos hijas, y ellas literalmente son sacadas de la ciudad en el último momento corriendo por sus vidas. Y noten que se les instruyó que huyeran a las montañas, pero Lot no quiere ir tan lejos. Suban a la cima de la montaña, suban acá. Lot no cree que pueden lograrlo, tal vez. Tal vez piensa que nadie puede hacerlo. Así que ruega que se le permita huir a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, que significa insignificante, y es una ciudad pequeña al sureste del Mar Rojo, y es una de las ciudades que está indicada para destrucción. Pero el ángel le dice a Lot, yo no destruiré la ciudad, pero sal fuera de Sodoma rápidamente y huye a la ciudad de Zoar. Pues yo no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido de aquí. Así que los sodomitas rechazaron el mensaje de gracia. Este mensaje fue predicado, este mensaje fue entregado. Todos pudieron haberse ido libres y la historia hubiera sido escrita completamente diferente, pero rechazaron el mensaje de gracia. Así que todo lo que quedaba ahora era juicio. Pero los justos no perecerán con los malos, pero serán juzgados de acuerdo a sus obras. Ellos serán juzgados por cómo trataron la palabra, ya sea en papel o hablada o en carne, cómo manejaron esa palabra. El paralelo en nuestro día es que aquellos que han oído la verdad y están de acuerdo con ella mentalmente y viven buenas vidas limpias, pero les falta la fe, que es necesaria para un cambio de cuerpo. Ellos no lo están buscando. No hay urgencia. No hay deseo aún para buscarla. Y la razón detrás de ello es que no son totalmente, verdaderamente nacidos de nuevo del Espíritu. Son santificados por la verdad porque están oyendo lo mismo que ustedes están oyendo, pero no han nacido de nuevo del Espíritu. Así como Judas lo fue antes del día de Pentecostés. Fueron justificados, fueron santificados, estaban oyendo la palabra no adulterada, la estaban oyendo directo de la fuente. Estaban justificados, santificados, pero aún no habían recibido el Espíritu. Y Judas mostró sus colores cuando se trató de recibir el Espíritu. Y vemos que Pedro y Judas, ambos, estaban en lugares muy apretados. A Jesús, Pedro se le dijo, antes de que el cuervo cante, el gallo cante, me vas a negar. Correcto. Tres veces. Tú vas a negarme. Y por supuesto, Pedro no pensó que iba a hacer eso. Y amigos, hemos estado allí. Oh, no. Yo nunca haría algo así. Hay muchas cosas que pensamos que nunca haríamos, que puede uno sorprenderse a uno mismo, correcto. Como irse de una bomba de gasolina y llegas a parte de la ciudad adelante y ves gasolina saliendo al aire y dice uno, yo nunca haría eso, y luego sigue uno adelante mientras le entra pánico. Oh, es terrible, ¿cómo puede alguien hacer eso? Pero uno, una vez que uno sobrepasa el huir o pelear, uno regresa y lidia con ello. Pero en tu mente no pudieras imaginarte hacer algo así, y pudieras ir tan lejos en decir, yo nunca haría eso. Ten cuidado con lo que dices. Muchas oportunidades para humillarlo a uno en esta vida. Así que cuando Pedro vio cómo él había negado al Señor, y el Señor, de hecho, la tercera vez, Pedro lo negó, el Señor vio directamente hacia él. Pedro supo que él sabía, se cumplió exactamente lo que él dijo. A Pedro llegó a una parte baja. Él no cometió suicidio, sin embargo. Él clamó al Señor. Él se arrepintió. Y luego, cuando el día de Pentecostés vino, recibió el Espíritu Santo. Judas, por el otro lado, Judas ni siquiera se dio cuenta de que había hecho algo malo. Correcto. Él pensó, el Señor le dio permiso. Él pensó, ¿sabes qué? Yo vendería al Señor, al Sanedrín, por tanto dinero, por tanto en plata, y luego vendrán a poner manos en él y él simplemente desaparecerá. ¿Cómo sé eso? Él ha hecho numerosas veces. Han venido a golpearlo, a espadrearlo, a hacer esto, aquello y lo otro, y él simplemente desapareció. Correcto. Así que él tiene este plan en su mente y está pensando, ¿qué hay de malo con eso? Correcto. Él llega a la cena del Señor y el Señor le dice a Judas, Judas, esa cosa que estás pensando en hacer, véasla rápidamente. Ahora piensen en esto por un momento. Y en la mente de Judas, aquí está su pensamiento, proceso de pensamiento. Él sabe lo que voy a hacer y él aprueba. Correcto. Así que voy a ir a hacerlo. Así que fue y lo hizo. Besó al Señor, identificando que este es el que él fue cambiado por tantas piezas de plata. Correcto. Jesús ha sido crucificado. Y luego, Judas se da cuenta de lo que hizo. La Escritura lo dice. Así que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cuando se dio cuenta, no creyó que Jesús podía salvarlo, no creía que podía ser perdonado. Él fue y se colgó él mismo. Correcto. Él no ha llegado a un total nacimiento y mostró sus colores cuando se trató del nuevo nacimiento. Así que hay aquellos, amigos, esto no es para que ustedes miren alrededor y traten de figurar. El único del que necesitan estar preocupados es de ustedes mismos y traer a la gente tan lejos como puedan llegar.
So the parallel
Así que el paralelo en nuestro día son
truth,
aquellos que oyen la verdad, están de acuerdo con ella mentalmente, viven buenas vidas limpias, pero les falta la fe necesaria para un cambio de cuerpo. Por tanto, no van a tener un cambio de cuerpo y estarán aquí, serán limpiados durante el período de tribulación. Así que no han nacido de nuevo del Espíritu, pero son santificados por la verdad.
And they are kind to the bride,
y son amables a la novia
and they will receive a
y recibirán una recompensa por su amabilidad.
They've accepted Christ
Han
as
aceptado
their Savior.
A Cristo como
they
su Salvador.
Confess him as
Lo confiesan
their Lord,
como su Señor.
And they believe that they
y creen
are saved,
que son salvos,
they are,
lo cual lo son,
as long as they believe it.
Con tal de que ellos lo crean.
But they're not wise enough
pero
to
no
catch
suficientemente
the
sabios para
Philadelphia Church Age.
We'll pull up puerta, la edad de la iglesia de Filadelfia, terminaremos aquí. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen estar llenos del Espíritu y no lo son, sino que mienten. Y yo haré que vengan, se postren a vuestros a tus pies. ¿No se acuerdan de la Virgen Durmiente cuando ella se le fue levantada? Ahora recuerden, ¿cómo era llamada? 10 de ellas salieron a recibir al novio. Está la parábola de las 5 prudentes y 5 insensatas y la cena de la boda de la cual Jesús habla. Dice, recuerden que eran llamadas, 10 de ellas salieron a recibir al novio, no es correcto, 5 eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas, revelación. ¿Cuántos saben lo que significa el aceite en la Biblia? El Espíritu. Sin el Espíritu no hay revelación. Ahora, nadie podía decir, tú no estás santificada. Todas estaban santificadas, cada una de ellas. Todas estaban santificadas, pero 5 de ellas eran lo suficientemente prudentes para tener la sabiduría de revelación para alcanzar la puerta. Cristo es la puerta, correcto. Y ellos tocan y ellas hablan y Él entró a cenar con ellas y ellas con Él.
Y cuando ellas fueron awakened,
y cuando fueron despertadas, ahí vinieron y dijeron, oh, darnos un poco de vuestro Espíritu Santo, aceite, dame un poco. Dijo, lo siento, hermana, solamente tengo suficiente para mí. Realmente no tengo nada, no tengo de sobra. Así que, y mientras decían, vayan a orar, vayan a obtenerla de la misma manera en que yo. Ve a buscar al Señor, muere, ve y encuentra un altar a la antigua y muere, confiesa tus pecados, muere a tu viejo ser, tus viejas ideas y ambiciones. Ellos dijeron, vayan a orar. Y mientras ellas fueron a conseguir un poco, vino el novio. Y entraron a la cena de las bodas y ellas fueron dejadas fuera, donde pasarán por el período de tribulación. Observen un par de versículos más y ustedes verán que ellas entran directo al período de tribulación. Ven, ¿cuántos de ustedes tal vez han leído de las vírgenes? Algunas eran sabias, otras insensatas. Virgen significa pureza. Ellas eran todas buenas personas, cada una de ellas vírgenes, vasos santificados de Dios. Pero es una cosa ser santificadas, y este es un paso por el que todos tenemos que pasar, santificados y apartados para servicio. Es una otra cosa ser puesto en servicio, correcto. Y hay denominaciones que llegaron justo hasta eso, correcto, el movimiento de santidad.
Y aún
asambleas de Dios del día moderno. Ellos no continuaron a conseguirle el rellenamiento. Ellos pensaron que lo tienen los peregrinos de santidad, nazarenos y los metodistas del tiempo antiguo. Llegaron hasta ello, pero se detuvieron cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo. Apostólico, lo mismo. Todos vestidos. Y en ninguna parte a dónde ir. Vistiendo ese frac, ese vestido de seda. Brillantemente limpios, tan limpios que ni siquiera pueden verlo a uno. Están viendo por encima de la cabeza uno o 5 millas más adelante en el camino. No pueden caminar en el mismo lado de la calle que ustedes. Limpios, pero no puestos en servicio. Vamos, amigos. ¿Saben? Si eso los irrita, oír eso,
that's the story,
esa es la historia,
right?
Correcto.
And you just need to find out
y ustedes simplemente necesitan darse cuenta de quiénes son ustedes.
They were all good people.
Todos eran buenas personas. En otro lugar dijo, no podías poner un dedo en sus vidas. Aquellos que tenían aceite en sus lámparas entraron, las otras quedaron fuera. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Y la única cosa que puede hacerte una virgen es tener la palabra pura. La palabra es la que te lava.
Every people that you couldn't put
cada persona en la cual no podía poner tu dedo sobre por algo malo, todos ellos creían en la venida del Señor, estaban listos para encontrarse con Él, pero algunas de ellas dejaron que su aceite se gastara. No dejen que ese sea su caso, mantengan aceite en sus lámparas, el aceite del Espíritu Santo. Nunca dejen que se drene de ustedes. Cuando sientan que su amor se esté muriendo, la sinceridad de ustedes a Cristo, a la causa, rápidamente vayan a Él, que tiene la fuente de aceite, y compren para sí mismo un rellenamiento del Espíritu Santo. Eso es bastante claro, ¿no es así? Estamos más allá de eso. No si la necesitamos. Dice, nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Nuestra política está corrupta y podrida. Nuestros líderes, oh Dios, ¿qué pudiéramos hacer al respecto? Uno puede elegir un buen hombre ahí y sale como ladrón. Solo hay uno que podemos traer ahora y ese es el Señor Jesús. Hagamos los preparativos para su venida. Ese es el rey que queremos. Ese es el rey que vamos a tener. Amén. Sigo viendo a la hermana Laura allá atrás y me sonrío. Después de que la novia es raptada, dice él, hay una pregunta y respuesta. Después de que la novia sea raptada, ¿se salvará alguna de las vírgenes insensatas o todas ellas se perderán? No, ve, todo habrá terminado para la iglesia gentil cuando la novia sea quitada de la tierra. El Espíritu de Dios se va de la tierra. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Está citando Escrituras. El que es justo todavía. El que es santo es justo, santo todavía. En otras palabras, el santuario se llena de humo, en donde el abogado se para abogar el caso. Cristo deja el santuario. Su día de mediación ha terminado. El rapto viene. Él sale del santuario, va y toma el libro de redención y reclama todo lo que el redimió. En otras palabras, viene por lo que él redimió. Ya no hay obra de mediación. Él no está haciendo la obra de un sumo sacerdote para ustedes y por mí. Él la va a estar haciendo por Israel, por los 144,000. Pero en cuanto a los gentiles, ya terminó. ¿Cuántos entienden eso? Lo dije en uno de los sellos, de los sellos que creo que fue que Cristo sale para reclamar su obra mediadora. Ahora, esperen un momento, ¿se salvará la Virgen insensata? No. Lo que sucede a ella sucede ahora. Después de ese tiempo, ella está en ese estado. En otras palabras, si es salva ahora, es salva. Pero ella no es salvada durante el periodo de tribulación. Nadie es salvado, no hay misericordia.
No,
ella va a tener que pasar por el periodo de tribulación y la razón es de que ha rechazado la expiación en su plenitud. Ella es una creyente profesada, pero va a tener que pasar por el periodo de tribulación. La Biblia dice, y el resto de ellas, el dragón echó agua de su boca para ir y hacer guerra, ¿y qué hora es? Así que creo, la pregunta ahí era si va a ser salva de la tribulación. No, tiene que pasar por eso. Si ella es virgen insensata, si es salva, ella tiene que pasar por eso. No hay sobrepasar eso. No ha habido un tiempo en la historia donde las iglesias nominales se han vuelto tan hambrientas que van a encontrar el bautismo del Espíritu Santo. Yo hablo por los hombres cristianos de negocios. luteranos, católicos, batistas por los cientos, la Iglesia de Cristo, nazarenos, séptimos adventistas, todos ellos tratando de encontrar, entrando. Esta es una cosa sorprendente. Por favor, no lo tomen como doctrina, pero entienden lo que las Escrituras dicen que acontecería cuando eso sucedió. El tiempo terminó. Miren, hubo siete vírgenes o diez vírgenes que salieron a encontrarse con el novio. La mitad de ellas tenía aceite en su lámpara, la mitad no. Esa es la parte del cuerpo que está muerta y la parte que está viva. Las cinco prudentes, cuando ellas, el clamor vino, he aquí el novio, todas ellas arreglaron, se despertaron y arreglaron sus lámparas para entrar en la cena de la boda. Ahora, amigos, cuando preparan sus lámparas, uno baja el tamaño de la mecha. Si la mecha es demasiado alta, vas a arder, vas a quemar mecha más aceite, ¿correcto? Así que mueves la perilla para que la mecha decrezca en tamaño para que sea saturada en aceite, y ahora simplemente vas a quemar el aceite. Si estás quemando la mecha, va a poner hollín por todo el vidrio y va a apagar la luz. Y esa preparación de la lámpara está asegurándose de que yo no veo a Jesús en tu vida. Eso es porque no he estado viviendo como debería, no he estado orando o lo que sea. He estado pensando de mí mismo lo que sea. Necesito preparar la lámpara para que otros vean la misma luz que yo vi. Todas ellas prepararon, se despertaron y arreglaron sus lámparas para entrar en la cena de la boda, pero las virgen insensatas dijeron, danos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagarán. Llegaron hasta la hora del Espíritu Santo con justificación y santificación, y la siguiente obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, llegaron hasta eso y se detuvieron. Así que el aceite que ellas tienen solo lo llevará hasta cierto punto.
No,
apenas tenemos suficiente para nosotros mismos. Vayan a comprarlo. Y mientras ellas iban a comprarlo, el novio vino. Cuando la proclamación salió, el decreto, el esposo viene, todos querían alistarse rápidamente. ¿No es esa la hora en que la Escritura está en la pared? Oh, queremos el bautismo del Espíritu Santo. Queremos esto, aquello, lo otro. Pero mientras ellas iban a comprarlo, el novio vino. Las prudentes entraron y fueron dejadas fuera, donde será el lloro, lamento y el crujir de dientes. Tengo aquí preguntas hermosas que van con eso. ¿Quién era el hombre vestido que entró, que no tenía puesto el vestido de boda, y todas esas preguntas que encajan con esa? De nuevo en el mensaje, Dios siendo malentendido, dice ahora, se perdieron las cinco vírgenes. Me imagino que ellas están haciendo la pregunta a las cinco vírgenes, de las cinco sabias o prudentes y cinco insensatas. Si estuvieron con nosotros en las últimas enseñanzas sobre Apocalipsis, se darán y dieron cuenta que estas vírgenes, las cinco vírgenes insensatas, no se perdieron, sino que no se les permitió entrar en la cena de la boda. Sufrieron persecución, fueron martirizadas y se levantaron otra vez en la resurrección general en el último día. Esas son las personas de donde él separó las ovejas de las cabras, y ellas se pararon ante el juicio. La novia no es separada como ovejas de cabras. Ella está ahí. Ella es oveja. Ustedes dirán, bueno, hermano Branham, ¿no compareceremos nosotros, la iglesia? No, señor, no compareceremos ante el juicio. Hablando de la verdadera iglesia, no compareceremos ante el juicio. Cuando digo verdadera iglesia, no es el nombre de esta iglesia, el nombre de alguna otra iglesia u organización. Es la verdad universal, verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros no comparecemos ante el juicio. Nosotros estamos ahora parados delante del juicio. La palabra cruza nuestro camino y nos juzga. Y uno tiene que decidir, ¿voy a ser obediente a eso?
fight it,
o lo pelearé con ella, o culparé al pastor. Voy a encontrar a alguien más que predique que no dirá eso. Voy a encontrar alguna otra persona caída en la iglesia con que conmiserar, tratando de lograr que toda la iglesia se pierda el rapto. Vamos, amigos. Si ustedes no creen que eso sucede, ustedes nunca fueron a la escuela elemental. ¿Recuerdan el payaso de la clase que siempre se metía en problemas? Y luego el payaso del aula trataba de arrastrar a otros, de meter a otros en ello. No, señor, no compareceremos ante el juicio. Nosotros estamos ahora parados delante del juicio. Dios puso nuestros pecados sobre Cristo. Aquel que oye mi palabra, San Juan 5:24, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, la iglesia nominal, ellos citan esa mismísima escritura y dicen, ven, tenemos esa vida. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa creerle a Él? Creer en Él.
Si
verdaderamente crees en Él, recibirás esa vida porque Él lo prometió. Si es intelectual, entonces esto no se aplica a ustedes. No habrá más juicio para la iglesia. Es llevada en el rapto y regresa a juzgar a la gente que no recibió el Espíritu Santo. ¿No dice Pablo que no debemos de llevar acusaciones uno del otro a la corte o ante jueces injustos? ¿Que no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Por supuesto, está hablando de que no lleven a alguien de la iglesia, un creyente, ante jueces, porque el juicio comienza en la iglesia. Nos sentaremos con Cristo y juzgaremos reyes y sacerdotes y juzgaremos a esta gente a quienes les predicamos y les dijimos acerca del bautismo del Espíritu Santo y rehusaron recibirlo. Yo sé quiénes algunas de estas personas son. Y piensan que soy un regañón. Y piensan que, hombre, solo tienes un mensaje. ¿O no? Sí, solo tengo un mensaje, Cristo. ¿Lo conocen? Yo digo que es bastante importante. Nos sentaremos con Cristo y juzgaremos a reyes y sacerdotes y juzgaremos a esta gente a quienes se les predicó y les dijimos acerca del bautismo del Espíritu Santo y lo rechazaron. Piénsenlo. No, ellas no se perdieron, pero nunca serán parte de la novia. Ellas entrarán en la segunda resurrección, pero nunca estarán en la novia para ser juzgados de acuerdo a la manera en que ellos trataron la luz que recibieron. Ahora esa parte dependerá de Cristo. Pero ellas no se perdieron, correcto. Estos son los que estarán viviendo fuera de la ciudad. Habrán millones y millones de ellos fuera de la ciudad donde el Cordero y la esposa del Cordero estén morando. Séptimo sello, dice, los elegidos saldrán. ¿Qué es? El tiempo de la tribulación, Dios llamará a sus escogidos, que son los judíos durante este tiempo, los elegidos. Pablo habla de ello. La Biblia habla de esto. Pablo habla acerca de ello. Según la elección, habrá 144,000. Según la elección, está hablando de Israel, la simiente elegida en Israel que será salva durante el periodo de tribulación. Dice, 244,000 que creerán el mensaje de entre literalmente millones que habrá ahí. ¿Se dan cuenta? Piensen en esto por un momento. Hay gente caminando, alejándose de este mensaje. Sin embargo, Israel va a ser traída bajo este mismo mensaje. No uno diferente. Es Cristo.
There will be millions
habrán millones en Palestina en el tiempo de la profecía de Elías. Hubo 7,000 salvos de entre millones. Ahora, según la elección, donde millones de judíos están congregándose en su patria y ya es una nación, habrá millones ahí, pero solamente 144,000 escogidos serán tomados y ellos oirán el mensaje. Por esta es una de las razones por qué Satanás quiere eliminarlo completamente para tratar que la palabra, probar que la palabra de Dios no es verdad, pero estarán ahí. No, Dios cuida de esa simiente. Lo mismo es en la iglesia gentil. Hay una novia y ella es elegida y ella será llamada según la elección. Noten que todo esto tipifica la iglesia perfectamente. Los creyentes elegidos, los otros, no, los demás no creen. Se puede uno saber, distinguirlo. Díganle ustedes un hombre la verdad y deje que eso sea aprobado por la palabra y hasta vindicado. Y él dirá, yo no lo creo. Uno simplemente no diga más eso. Así dijo Jesús. Dijo, es como echar las perlas ante los puercos. Simplemente déjenlos quietos. Ellos se darán vuelta y lo pisotearán bajo sus pies. Se mofarán de ustedes alejándose y déjenlos quietos. No discutan con ellos, no arguyen con ellos. Simplemente dense cuenta que no son de ellos. Yo fui a un hombre no hace mucho tiempo, más bien él vino a mí, más bien, y él vino discutiendo todo el tiempo en contra de la sanidad divina, y llegó conmigo y dijo, yo no creo en su sanidad divina, me supongo que la mía no serviría para nada porque no tengo nada para comenzar. Y él dijo, pero Dios, la de Dios es perfecta. Él dijo, no hay tal cosa. Le respondí, bueno, usted ha llegado demasiado tarde para decir eso, amigo. Él ha esperado demasiado tiempo para eso. Él pudiera haber discutido hace muchos años, pero otros, hay millones para testificar. Ahora está muy tarde para decir eso, amigo. Y él dijo, bueno, yo no lo creo. No me importa lo que hagas. Yo dije, ciertamente, usted no puede.
¿Ve?
Dijo, hiérame con ceguedad. ¿Se imaginan a alguien haciendo una afirmación así? Ciégame, ciégueme. Si usted en verdad tiene el Espíritu Santo como Pablo, entonces ciégueme. Le dije, ¿cómo puedo hacerlo cuando ya está ciego? Su padre lo ha cegado a la verdad y usted ya es ciego. Y él dijo, yo no lo creería. No me importa qué hiciera usted, ni cuánta evidencia pueda probar, ni nada. Si yo aún no lo creería, yo dije, ciertamente, no es para incrédulos, solo es para los que creen.
It was only for believers.
Era solo What para creyentes.
See,
¿qué eres?
You know right,
ven,
you know right then,
sabe uno allí mismo que la elección no está ahí. No jueguen con ello en lo absoluto. Jesús hizo la misma cosa. Él dijo, dejadlos. Si los ciegos guían a los ciegos, no caerán ambos al hoyo. Pero cuando él llegó a una pequeña prostituta, el fuego se encendió. ¿Qué fue? Era una simiente elegida que estaba ahí, que lo vio de inmediato. Esa simiente lo vio inmediatamente. Cuando se trató de Pedro, había una simiente elegida que yacía allí, ¿ven? Y ellos lo vieron. Y todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrán. Oh, me encanta eso. Sí, Señor. Noten, los creyentes lo creen, discúlpenme, los creyentes sí lo creen, los incrédulos no lo pueden creer. Entonces, si alguno quiere discutir acerca de la simiente de la serpiente y cosas que uno trata de demostrarles y no lo escuchan a uno, simplemente aléjense, déjenlos, no discutan, Dios no discuta, ni tampoco sus hijos. Noten, los 144,000 de Dios, los judíos elegidos, no se postran ante la bestia, ni ante su denominacionalismo, ni en su estatuto. estatutos ni otras cosas, aunque para ese tiempo su nación está en un pacto con ella, Israel está en un pacto, pero acá están los 144,000 que no lo harán, esos son los elegidos. Lo mismo es aquí mismo en la iglesia gentil, es un grupo elegido. Uno no puede meterlos en ese tipo de cosas, no lo creerán, no señor. Una vez que la luz les haya iluminado, eso lo concluye ahí mismo. Ellos lo ven suceder, lo ven vindicado, probado, de esa manera, y miran aquí en la Biblia y ven que la palabra sigue.
Oh,
más vale que deje uno de porque ellos lo creen, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Eso es todo. Aunque no pueden explicarlo. Amigo, es tan importante que reconozcan que han llegado al reconocimiento de que la memoria de ustedes, la inteligencia de ustedes, su conciencia, sus afectos, sus razonamientos, eso no es quien ustedes son. El gen de simiente está bajo en el alma y tiene un sentido. Fe o duda. Y Adán caminó en esa esfera. Él cayó a esta esfera. Correcto. Cuando esto está de acuerdo con la palabra, entonces estaremos de acuerdo con esto. Pero cuando no es así, Pablo nos dijo eso. Él dijo derribando imaginaciones, razonamientos, cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios. Alguien sentado allí, cubierto de cáncer. Razonamiento diría, no hay manera que esa persona pueda vivir, correcto. Pero la palabra dice, por sus llagas, somos curados. Así que, ¿qué confesión van a tener ustedes? ¿Van a confesar lo que sus ojos les dicen, lo que el intelecto les dice, lo que la experiencia les dice, lo que la memoria les dice, lo que se imaginan, o van a confesar la palabra? Después de que nacen de nuevo del Espíritu, ustedes comienzan a llegar a ser mucho más conscientes del hecho de que la mente de ustedes no es quienes son. De hecho, ustedes pueden perder su mente y aún irse en el rapto. De hecho, todo mundo perderá su mente, que se ve en el rapto. Cuando uno se vaya de este cuerpo, tu mente va a alguna otra parte. Tu espíritu humano va a alguna otra parte, correcto. Tu alma entra en ese cuerpo celestial que está esperándolo. Así que este espíritu que tenemos que contacta nuestros cinco sentidos, de este cuerpo que contacta con los cinco sentidos, contacta el mundo natural, este cuerpo será cambiado, el espíritu que contacta tiene cinco sentidos, memoria, conciencia, afecto, razonamiento, inteligencia. Eso va a salir y lo que va a quedar es fe en el alma, la palabra, y va a entrar en un cuerpo que es la palabra, un cuerpo celestial, y luego se va a mezclar con elementos que componen este cuerpo, y esa será la condición glorificada de ustedes. Pero no va a haber ningún razonamiento, y no va a haber ningún yo me pregunto, y no va a haber ningún será, yo sé que sé que sé. Ellos lo ven suceder, lo ven vindicado y probado de esa manera y miran aquí en la Biblia y ven que la palabra es más vale que uno deje de jugar con ellos porque ellos lo creen, eso es todo, eso es todo. Aunque no pueden explicarlo, pero ellos saben que lo tienen. Hay muchas cosas que no puedo explicar, pero que sé que son reales de todas maneras. Aleluya. ¿Cómo puedo explicar si hay otro cuerpo esperando por uno ahorita mismo? Y si fuera a caerme ahorita mismo en el púlpito, no diciendo que voy a hacer eso, si fuera a hacer eso, ¿cómo pudiera yo decir que hay otro cuerpo esperando ahorita mismo?
I can't prove it to you.
No puedo probárselos.
Right.
Correcto.
The only way I can
La única manera en que puedo pensar en probárselos right es caer ahorita mismo.
Step into that other body.
Entrar en ese otro cuerpo.
And then wait for you to fall.
Y esperar que ustedes caigan.
Step into your body.
Y entren en sus cuerpos.
Right.
Correcto.
Then we can say this is that.
Y luego podemos decir esto es aquello.
But until then,
Pero hasta say, entonces decimos, creemos.
Okay,
rápidamente. Génesis 19, versículo 23.
The sun was risen up upon the earth when
El sol salía sobre la tierra cuando Lord llegó a Zoar, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Así que se nos recuerda, no miren hacia atrás. Jesús dijo lo mismo. Si no estás dispuesto a dejar a padre, madre, hermano o hermana por causa del Evangelio, no eres digno. Correcto. Y si comienzas a salir y te das vuelta y regresas al arado, a tu vieja vida, no eres digno. No te regreses. Sigue adelante. Eso es lo que el nuevo nacimiento hace por ustedes. No pueden retroceder. Esa es la cosa. ¿Cómo puede una mariposa puede ser una oruga de nuevo? No puede. Hay una transformación que ha acontecido. Y es literal. Hay una literal transformación. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de pal, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra. Está en su entrada y vio la vista de donde se encontró con el Señor, y el Señor señaló hacia Sodoma y el Señor le dijo lo que iba a hacer. Y Abraham se paró en la brecha y dijo: Señor, si hay 50, si hay 40, cinco diferentes veces. Y ahora se levanta y está testificando lo que, siendo testigo de lo que ocurrió, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué dijo que Dios se acordó de Abraham? Porque Abraham rogó por Lot. Porque temía morar en Zoar y moró en una cueva. ¿No es interesante? Lot deja esta pequeña ciudad después de que ve toda la destrucción, ¿correcto? Y todo está quemado, la grama, la gente, seguro que no era una vista muy bonita. Ahora está listo para entrar, ir a la montaña. Se lleva a sus hijas con él y moró en una cueva, él y sus dos hijas. El sol había salido. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot entró en Zoar. Lot está en un lugar seguro y el fuego empieza a caer en la ciudad, destruyendo toda vida, aún vegetación. Y la esposa de Lot tiene que ver hacia atrás a la ciudad una vez más. Y noten, amigos, no es físicamente mirando las ciudades que la condena. Es porque Abraham hizo lo mismo. Él mira. Es que ella está teniendo segundos pensamientos y volteando su corazón de regreso a la cosa de la cual acaba de ser liberada. Ella realmente no quería dejar el mundo y sus cosas. Abraham ve las ciudades ardiendo en la distancia. La Escritura le dice que Dios dice que Dios recordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Miren la posición en que estaba y el jalón que tenía con Dios como amigo y como socio en el gran plan de redención de Dios. Solo la novia es considerada en la redención, pero otros pueden ser salvos. Y un lugar será dado a ellas. A ellos. Así que, ¿en qué tiempo está todo esto ocurriendo? Es en el tiempo de su aparición, en que Sodoma estaba a punto de ser destruida. Y así que Jesús dice eso en una oración, como fue en los días de Sodoma. Pero antes de esa destrucción, el Espíritu de Cristo se paró en la brecha, en carne, para interceder a favor de los justos. Un gemir y un clamor, como dice en el Antiguo Testamento, marca aquellos que gimen y claman por los pecados que son hechos en la ciudad, no dispuestos que nadie perezca. Ustedes sabrán que estamos cerca del tiempo del fin de su venida, ya no solo en su aparición, sino acercándonos al tiempo de su venida física, cuando uno ve el último jalón siendo hecho para llevar a la gente al verdadero Cristo, que es nuestro único lugar de seguridad. La última señal que es dada a la iglesia, amigos, es la señal del Mesías, manifestada la aparición del Hijo del Hombre. Es el discernimiento de los pensamientos e intenciones del corazón, y eso nunca fallará. Ese mismísimo Hijo del Hombre está discerniendo pensamientos e intenciones esta mañana, correcto, no un ser humano. La palabra lo está haciendo. Así que cuando esa palabra cruce, no se molesten con nadie. Si trae una convicción, si lo golpea, ese es el poder de la palabra. Y esa es la tierna mano de Jehová. Esa es misericordia y gracia, porque si Él no lidiara con nosotros, si Él no nos mostrara un área que no estaba correcta, no pudiéramos hacer nada al respecto. Pero ya que es un Dios de misericordia y gracia, Él nos muestra, y todo lo que tenemos que hacer es: lo siento, Señor, yo me rindo, yo no quiero ser así. Estás correcto, Señor, esa es una manera mejor de ser, yo quiero ser de esa manera. Cerraremos con esto. Así como pudieran ponerse de pie, como el relámpago que ilumina de una parte del cielo, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que en Mateo 24, Mateo dice que el sol se levanta en el este y se pone en el oeste. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Así que fue manifestado en el este y se nos dice que será manifestado de nuevo en el tiempo del fin en el oeste. Pero primero, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es una profecía doble. Tenía que ser rechazado por esa generación y tenía que ser rechazado por la generación en la que Él viene de nuevo, en la que Él aparece de nuevo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Saben? La pregunta común a eso es: ¿qué hay de malo con casarse? ¿No debemos de casarnos, comer, beber, darse en matrimonio? No. Es una parábola. Lo que está señalando es que el juicio venía y un mensaje de juicio había sido predicado por 120 años y hubo señales de ello, había vindicación de ello. Y en vez de eso, la vida sigue igual como antes, correcto. Pero cuando descendió la lluvia, ahora de repente, todo mundo es un creyente.
And what made the difference
y lo que hizo la diferencia en ese punto en el tiempo en que lado de la puerta estaba. Lo mismo es cierto hoy. ¿En qué lado de la puerta está él? Si él está tocando la puerta o si levantamos el cerrojo en el dentro del corazón y lo invitamos que entrara, que cenara con nosotros y nosotros con él.
Likewise, also, it was in the days of Lot. They did eat. They
como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. La vida es normal, pero más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. En otras palabras, no sean cargados por los asuntos de esta vida. Acordaos de la mujer de Lot. Ella volteó su atención a algo. Amigos, si fuéramos a levantarla a ella, ella pudiera decir, mis nietos, era por lo que yo me regresaba, oh, dulce abuela, y es cosa maravillosa. No importa por qué te estaba volviendo, por lo que te estaba volviendo era más importante que tu vida. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo. Y por supuesto sabemos que Jesús está hablando parabólicamente una vez más. El cuerpo, en este caso, es lo de lo que nos alimentamos y es el cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bueno, ¿por qué se juntarían las águilas donde está el cuerpo? Porque están comiendo el fresco cuerpo. Ellos no van a seguir los buitres y ir algo apestoso y podrido que ha estado muerto al lado, alguna religión que ellos ni siquiera creen ya. Ya no hay vida en ello. Correcto. El águila come algo fresco. Y las águilas se juntan porque eso es lo que tienen en común. Se están juntando porque ahí está el cuerpo fresco. Y luego miran alrededor y dicen, no, wow, hay otra águila. Se me dijo de que era un pato feo, pero tal vez lo soy, pero soy un águila.
And there's another eagle.
Y ahí hay otra águila.
There's another one.
Ahí hay otra.
I had no idea.
Yo no tenía idea alguna dónde estaban las águilas. Yo solo vine a oír la palabra.
But lo and behold,
pero he aquí, a medida estoy oyendo la palabra y alimentándome de ella, no puedo evitar notar que hay otras águilas y se están juntando por la mismísima cosa. Amigos, Dios está tan a cargo, Él es tan grande, Él es tan cuidadoso y son cuidadosos de todo detalle. Usando ese pensamiento que el hermano Branham compartió hace un momento, uno simplemente tendría que, si eres una persona razonable y estás dispuesto a sentarte y discutir escritura por la escritura,
it could be
pudiera ser probado a ustedes lo que dijo que él haría, y también podría ser mostrado a ustedes factualmente lo que él ha hecho. No estamos hablando de pseudociencia. No estamos hablando por ciencia, lo cual no son a menos que son convenientes. ¿Han notado eso? La ciencia solo es ciencia, solo es la verdad cuando está haciendo tu caso, está probando tu caso. Pero la palabra es la palabra, no me importa quién eres. No va a cambiar, no va a cambiar sin importar cuál sea tu política. Estoy tan agradecido por eso. Amén. Pero tenemos más evidencia en este día que en cualquier que alguien haya tenido alguna vez. Y uno simplemente quiere tener que creer, descreer para descreer. Somos bendecidos. Ahora, lo que yo pienso que sería muy insensato sería ser escéptico de eso. Entiendo escepticismo. Porque hay tantos haciendo tantas reclamaciones en este año, en esta hora, o afirmaciones que nos conduce a ser un poquito más escépticos y no ser como pequeños niños. Correcto. Pero si alguien, la clave ahí es que tiene que haber una sed. Tiene que haber hambre. Tiene que haber algo por dentro que dice, yo sé que hay más.
I just don't know where
simplemente no sé dónde está ni qué es.
I know that God knows
yo sé que
me,
Dios me conoce y yo quiero saber quién soy y yo quiero saber quién es Él. Correcto.
If that desire is
si ese deseo está ahí adentro
and you're given the opportunity
y se te da la oportunidad de discutir, ¿sabe? De razonar juntos alrededor de la palabra y razona, al decir razonar juntos, no estoy diciendo que yo pienso que esto es esto o yo pienso que sea eso. Estamos tomando la palabra y comparando con la palabra y dejando que la palabra habla. Uno encontrará que es lo que es. Uno encontrará que es la verdad. Y te darás cuenta de que tienes más pruebas que la que ha habido en otras, cualquier otra edad, más entendimiento, más evidencia. Pero se requiere un corazón sincero, se requiere un corazón arrepentido. Se requiere un deseo, una sed. Ahora, voy a cerrar aquí en un momento. Algunos dirían, bueno, supongo que me escapé, hermano Doug, porque no tengo sed. Bueno, yo creo que no te das cuenta que tienes una sed, porque sería injusto que Dios hiciera al hombre y que no hubiera un elemento de esa sed para él por dentro, porque entonces pudieras encararte en aquel día y tu excusa sería, bueno, yo nunca he tenido sed antes, dame oportunidad, ¿qué pudiera hacer? Él sería injusto juzgarte, correcto. Fui a pescar cuando los peces no tenían hambre y todo el cuerpo de agua. Los peces estaban saltando en el aire, pero las vacas estaban acostadas en el campo diciendo no es tiempo de comer. Y no importa qué tan... simplemente no estaban mordiendo. Pero pégales al tiempo correcto y puedes sacarlos a izquierda y derecha. Los mismos peces. De manera que la sed está allí. Pero tan frecuentemente lo que tratamos de hacer para satisfacer esa sed son las cosas del mundo. Y no satisfacen. Pudiera darte alguna satisfacción temporal, pero siempre causa... ¿saben? Dios quiere que experimenten esa libertad en el Espíritu Santo, donde eres libre, donde puedes hablar de corazón y no tienes que disculparte al día siguiente y el día siguiente no te recuerdas qué dijo. Es como nuevo vino, estimulación de la revelación, tus cargas son levantadas, paz como un río y no bebiste ninguna gota de alcohol, pero Satanás tiene su versión de ello. Su versión de él es este tipo de alcohol o aquel tipo de alcohol y tal vez ayude por un tiempo, pero llegas a cierto punto en que estás deshidratado, con dolor de cabeza, lastimas a alguien, tal vez te pongas violento, tal vez mates a alguien, tal vez te estrelles, o pudieras terminar siendo alcohólico y pierdes tu trabajo, tu familia, estás vomitando sobre ti mismo y estás durmiendo en la acera. Esa es la respuesta de Satanás a lo que Dios quiere darte. No hay lado negativo a lo que Dios quiere darte, satisface.
The attention,
la atención
a young woman or a young
de una mujer
man
joven o un peers, hombre joven que quiere de sus compañeros,
first of all, you're only gonna
primeramente
be
solo va a ser joven,
it won't last that long.
No va a durar mucho tiempo.
Y
luego ellos tienen problemas creyendo eso, sus pensamientos son más lentos,
it won't last that
pero
long.
No durará tanto tiempo.
But second of all,
pero en segundo lugar, ese amor y esa admiración que está buscando viene de Él. Y cuando recibes eso, cuando tienes confianza en quién eres con Él y tu relación con Él, y sabes que eres amado, no importa. Dios te dará otros amigos. Él lo hará. Pero Él siempre será tu mejor amigo. Ya no jugarás ese juego de mejores amigos, mejores amigos para siempre, porque siempre es una mentira. Porque los amigos cambian. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos sobre estos pensamientos, ruego, Señor, que lides con nuestros corazones donde quiera que estemos, en cualquier nivel en que estemos. Sabemos que algunos de nosotros simplemente estamos viniendo a ti. Algunos estamos en etapas tempranas, algunos de nosotros en vida media, algunos estamos en nuestra edad dorada, pero todos te necesitamos y todos te deseamos y todos queremos más de ti. Y la cosa maravillosa, Señor, es que tienes una provisión tan vasta de todo lo que necesitamos o deseamos que nunca, nunca, nunca podremos comenzar a agotarla. No tenemos que preocuparnos de preservarla o guardarla para encontrar más. Podemos encontrar más aceite y más aceite y más aceite, más de tu presencia. Tu palabra simplemente continúa desenvolviéndose, y Señor, entendemos que cuando crucemos al otro lado, durante la eternidad, tu palabra va a continuar a desenvolverse. No va a ser aburrida. Va a ser emocionante, así como lo es. Es emocionante de este lado. Padre, te ruego que hay corazones con los que se esté lidiando el corazón. Simplemente respondan a la cosa más sencilla, no es complicada. No hay receta complicada, pero Señor, es solo llegar al reconocimiento que nacimos pecadores. Tú hiciste un camino, pagaste el precio por nuestros pecados y podemos aceptarlo y creerlo y luego ser identificados en bautismo cristiano, en bautismo de agua. Es una señal externa de que creemos que está haciendo una obra interna en nuestras vidas. Nos rendimos a ti y nos yacemos en ese altar y morimos a nosotros mismos. Señor, prometiste que vendría y nos llenarías con tu Espíritu. Y Señor, no hay nada más grande de que podemos experimentar en esta vida que ser vivificados por ti, que de hecho entrar a vida, como dijo Pablo, estábamos muertos una vez en nuestros pecados y transgresiones, pero a ustedes ha vivificado. Padres, sabemos que tu palabra encontrará su lugar de reposo. Ese es nuestro deseo, Señor, sacarnos fuera del camino, Señor, a nosotros mismos, pararnos en esta verdad, predicarlo hasta que el último entre. Y Padre, tal vez tenemos amados que no te han aceptado como su Salvador. Sabemos que es más que nosotros reclamarlos para tu reino. Y por medio de eso, no estoy diciendo que eso no es suficiente. Pero lo que estoy diciendo, Señor, es que tú nos das esa fe y verdaderamente yacemos ante ti sobre nuestros rostros clamando, reclamando a ese y clamando por esa alma. Entonces esa alma va a entrar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, cuándo o por qué, pero es bajo esa señal. La misma fe que tenemos para nuestra propia salvación, que nos damos cuenta que podemos tener esa fe por un amado. Pero, Padre, sabemos que estamos viviendo en la hora de cierre. Sabemos que más parece ser guerra parece ser inminente una vez más. Sabemos que ese odio antisemítico que estaba bajo la superficie tratando de esconderse, nunca se fue. Se disfrazó, pero ahora está percolando una vez más. Sabemos que todas las naciones se voltearán contra Israel. Y Señor, también sabemos que tu novia será llevada para arriba antes de que eso suceda. Así que ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué hora es? Se nos han dado estas señales. Que escudriñemos, busquemos nuestra propia salvación con temor y temblor. Y que encontremos esa paz que solo tú puedes traer, Señor. Esa porción satisfaciente que solo viene de ti. Y luego, Señor, si hemos hallado esa porción, que no nos agotemos en hacer el bien, que no seamos distraídos, que no dejemos que los asuntos de esta vida, las dificultades inevitables y cosas, que no permitamos que esas cosas nos sean pesadas, sino que busquemos un rellenamiento. Que busquemos más de ese aceite, Señor, que nos sustente, que nos guarde. Que, Señor, mantengamos nuestros ojos limpios, nuestra visión aguda, para que podamos andar en los asuntos de nuestro Padre mientras nos asociamos contigo. Tú dijiste que Abraham, siendo de que era amigo, ¿cómo podías esconder de él lo que ibas a hacer? Y vimos cómo Abraham tuvo parte en esa. En pararse en la brecha. De igual manera, Señor, sabemos que tu iglesia tiene parte en ello en esta hora y también has compartido con nosotros cuál es nuestra herencia, cuál la herencia de la Virgen Insensata es y lo que la herencia del mundo es. Y tenemos una parte que representar, que seamos fieles en hacerlo, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón, Señor. Danos lo que necesitamos, Señor, mientras pedimos eso esta mañana, cada uno creyendo, y te daremos gracias, honra y gloria por ello. Te amamos, Señor, te agradecemos, te alabamos, encomendamos todo en tus manos, en el amoroso nombre de sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo rogamos. Amén y amén. Aleluya.